Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección de primera lección de mayo, bueno, te voy a hablar sobre cómo puedes ayudar a una persona con un trastorno de estrés postraumático a través de una terapia de pareja. Pero antes, como siempre, el caso clínico o el consejo, ¿no? Igual ya lo sabes porque, bueno, no es la primera lección que escuchas ya, pero igual sí que es la primera vez y entonces no sabes esto, y es que antes de cada lección siempre cuento pues un caso clínico o cuento un pequeño consejo como una mini lección que no tiene nada que ver con la lección principal, sino que es como un plus, un aparte, ¿vale? En esta ocasión te quiero hablar sobre una cosa que preguntan muchos psicólogos o psicólogas cuando están empezando a trabajar, que es como un miedo que tenemos. Es a que los pacientes nos mientan, ¿no? Y sobre qué hacer si un paciente nos miente. Bueno, yo aquí lo que respondo, siempre que me lo preguntan, es que lo primero, hay que entender que el paciente tiene todo el derecho del mundo a mentirnos, ¿vale? No es un juicio, no es la sala de un juzgado en el que, la sala de consulta de psicología, no es un juicio en el que hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces, como tienen derecho a mentirnos, pues a veces puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que a veces nos mienten, y yo creo que casi la mayoría de las veces solamente por tener un lugar en el que no se les considere un fracaso, ¿no? Tienen tal mal concepto de sí mismos, ¿no? Tienen miedo de que eso se rompa, de que si quieren seguir escuchando palabras de apoyo, quieren seguir que tú los mires con esperanza, que veas su parte sana, y bueno, eso en su cabeza, pueden pensar que si dicen la verdad, pues eso se va a romper, ¿no? Ay, perdón. Y esto es algo bueno que se irá con el tiempo, si la terapia sale bien, pero no hay que forzar las cosas. Entonces, yo digo, recuerda que el objetivo de la terapia no es esta, que la persona cuente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sino que pues llega a encontrarse mejor. Y bueno, pues puede haber caminos distintos, ¿no? Para hacerlo. Y uno puede pasar por la mentira, que a lo mejor nos cuenten una pequeña mentira. De hecho, para esto de la mentira, nosotras lo decimos en la primera sesión, sobre todo si vemos a la persona que está un poco nerviosa, un poco reticente, un poco bueno, con algo de angustia, si es más adolescente. Entonces les decimos algo así, que el objetivo de esta primera sesión es que salgas de aquí con la sensación de que ha sido una buena idea venir y que no has hablado de más. Por eso, aunque mi trabajo es hacer preguntas, el tuyo no es contestarlas. Así que si hay algo que te pregunto y de lo que no te apetece hablar, pues puedes decirme, mira, eso prefiero no contestar. Pero es más, no, también entendemos que a veces eso puede dar un poco de apuro, entonces también en vez de si no nos quieres decir eso directamente, pues aceptamos un cambio de tema o una pequeña mentira para salir del paso. Esto es algo que lo decimos, te lo puedes volver a poner si quieres aprendértelo, ¿vale? Que es una especie de marca de contexto de lo que se va a hablar y de lo que no se va a hablar en terapia, ¿no? Es decir, lo que hacemos es darles permiso para mentir. Así que si nos mienten, bueno, pues no hay problema porque les hemos dado permiso. Ahora bien, entonces, esto es como el principio, es muy bonito y demás, ¿no? Pero ¿qué hacemos si les pillamos en una mentira? Bueno, pues yo sigo esto, que es verdad que no pasa nada. Entonces lo que hago es yo hacerme la tonta y si la persona no dice nada, pues yo tampoco. Y esto es coherente con lo que le digo al principio, que pueden mentirme y que no pase nada. Esto me pasó una cosa una vez muy evidente de un chico que no me acuerdo ahora muy bien por qué, pero yo le decía que no fuera en bus a los sitios, que fuera andando. No recuerdo el motivo ni tal. Y él me decía que sí, que estaba yendo a los sitios andando, que iba no sé dónde andando, tal. Bueno, el caso es que una vez me lo encontré en el bus. Lo vi en el bus, lo saludé, yo me hice la tonta, me senté, tal, iba, y creo que iba con mi hijo, no sé qué. Bueno, yo seguí. Él se bajó y luego en la siguiente sesión él nos sacó el tema. Vale, a ver, era evidente que me había mentido. Además, no recuerdo muy bien, no es que fuera una excepción, es que yo sabía que él iba a coger ese bus. Bueno, no sé, era evidente que él me había mentido, él nos sacó el tema y no pasó nada, le seguía ayudando igual, ¿vale? Entonces, no, esto que digo de que les damos permiso para mentir no es postureo, es de verdad, no pasa nada. Vale, por otro lado, esto, y ya te digo que esto fue un caso así bastante bueno, porque bueno, pues lo pillé sin querer, ¿no? O sea, en la mentira, si no me llegó a subir a ese bus, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Pero muchas veces el tema de la mentira sucede cuando hay una terapia familiar o cuando hay, o es una terapia individual en la que tú conoces a la familia. Igual es alguien de la familia el que acusa al otro de estar mintiendo en terapia, ¿no? La madre que acusa a su hijo, o la mujer que acusa al marido, o al marido a la mujer, ¿vale? Da igual, ¿no? La mayoría de las veces no es que estén mintiendo a propósito, ¿vale? Sino que están contando su verdad, ¿no? Yo qué sé, el que un profesor le tenga manía seguramente sea cierto para un chaval de 15 años. Entonces la madre dice, no, pero te está mintiendo, ¿qué le va a tener manía? Eso es mentira. No se trata de eso, ¿no? Y otras veces, que es la mayoría, cuando ocurren este tipo de cosas de mentiras, de acusaciones, es a ellos a quienes están mintiendo. Es decir, es a la familia a la que mienten, no a nosotras. Me explico. Una vez atendí a un hombre casado, ¿vale? Y un día me llamó la mujer diciendo que su marido me estaba mintiendo porque no me contaba todo lo mal que estaba, que ta, 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 ta. No, me empezó, vale. Yo dije que vale, que iba a hablar con él y sobre esto y ya está. Y bien, pues lo hablé con él y le dije, mira, me ha llamado tu mujer preocupada, me ha contado esto y me dijo, mira, no es cierto. Me dijo así, mira, le dije eso para fastidiarla, pero realmente esto me está ayudando, me está haciendo avances, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, el que mintieron es a la mujer. Y lo mismo puede pasar con los adolescentes, que en un momento de cabreo, pues hagan los chulos y les digan a los padres que nos tienen engañadas o que nos están contando las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, cuando nos pasa esto, bueno, pues lo hablamos con los pacientes. Oye, que me llamó ayer tu madre y me dijo que no te estábamos ayudando. ¿Hay algo que podemos hacer diferente? Entonces, si te dice que sí, pues escuchamos y cambiamos la estrategia. Y si te dice que no, es que yo estaba enfadada, me cabré para fastidiar y demás, bueno, pues seguimos adelante con la terapia, ¿vale? En resumen, ¿vale? Para que os quede así claro, para empezar, no es una cosa que sea tan habitual esto de que nos mientan. Ya digo, yo recuerdo así uno, ¿vale? Así el del bus. Entonces es algo que sucede muy de vez en cuando. Normalmente la gente te dice la verdad, o a lo mejor no te cuenta todo, pero no son mentiras graves que influyan en la terapia, ¿no? Entonces, si les permitimos mentir, si les dejamos, mira, puedes mentir, pues entonces dejaremos de estar jugando a esto del poli, ¿no? A ser el policía de la verdad, y nos podemos centrar en ayudarlos, ¿no? Y además, el permitirles mentir así de manera explícita, pues los metemos en una pequeña paradoja que inactiva el poder de la mentira, ¿no? Porque muchas veces la mentira implica cierta transgresión de una norma, y como esa norma no está porque le estamos dando permiso para mentir, pues a veces la mentira deja de tener sentido. La persona ya deja, ¿para qué le voy a mentir si me está dejando mentir, ¿no? Es un poco, bueno, pues desactiva ese poder, ¿no? En resumen, muy resumido, que con las mentiras no hacemos nada, ni las confrontamos porque no es una estrategia que sea útil para la terapia, es más, puede ser perjudicial porque puede dañar la relación terapéutica, ni nos hacemos las tontas, no hacemos nada, ni las confrontamos ni nada. Y ya digo que no es una cosa, que no sé por qué es un miedo que tenemos al principio, porque en realidad es una cosa bastante poco habitual. Pero bueno, puede pasar, ya os digo que sí que puede pasar, pero suelen ser más en contextos más habitual esto de acusaciones, te están mintiendo, no te está contando toda la verdad. Eso es el que suele ser más habitual, más que te mientan a sabiendas y para fastidiarte a ti, que no tiene ningún sentido. Si tú le estás diciendo que te puedan mentir, pues no hay ningún fastidio que valga ahí, ¿no? Vale, vamos ahora con este primer tema del mes, que he escogido este tema de trauma y terapia de pareja, porque bueno, llevo un tiempo viendo que cada vez más la terapia individual cobra más peso, ¿no? Incluso para problemas relacionales. Es más, estoy viendo a personas en terapia individual para trabajar su relación de pareja porque ellas, o sea, piensan que son ellas las que tienen el problema, ¿no? O gente que está mal en la relación y deciden cada uno ir por su lado a terapia individual a arreglar los problemas de pareja. Y esto me lleva a pensar que estamos llevando a un extremo el tema de la autosuficiencia y de la independencia y, no sé, la capacidad personal de superación y todo esto, ¿no? Entonces piensa por un momento. Si un factor protector de la salud mental es contar con una buena red social, ¿por qué prescindimos de ella cuando la gente acude a terapia? La pareja, si la hay y es buena, suele ser una fuente de apoyo y ayuda, y una ayuda muy valiosa, que muchas veces desperdiciamos por no saber muy bien qué hacer, ¿no? Como mucho, pues nos limitamos a invitar a la pareja a una sesión para explicarle alguna cuestión sobre los síntomas, y eso está bien, ¿vale? Hay psicólogos que no hacen ni eso, pero no es suficiente, ¿no? Podemos aprovechar mucho más, podemos aprovechar esa red social, y en un contexto de terapia de pareja es mucho más fácil de aprovechar que si vamos a una terapia individual. Y además he escogido el tema del trauma. En realidad lo que voy a contar aquí puede valer para otro tipo de dificultades más individuales, entre comillas, ¿no? Como pues, yo que sé, el perfeccionismo, la exigencia, cosas. Pero bueno, he escogido el trauma porque muchas veces la sintomatología del trastorno de estrés postraumático influye negativamente en una relación de pareja. Pues un ejemplo claro es el de la persona con trauma por abusos sexuales que le impide tener una vida sexual satisfactoria con su pareja, ¿no? Este es casi como el prototipo de ejemplo, ¿no? Pero luego veremos que hay otras cosas que son más sutiles y, no se pueden, y se nos pueden estar escapando. Entonces, bueno, eso, pues imagínate, una persona con un trauma que tiene dificultades en la vida sexual, pues puede ocurrir que esa persona acuda a un psicólogo y empiece a trabajar ese tema de manera individual. Bueno, y está bien, nada en contra. Hay muchos caminos para llegar al destino, puede funcionar. Pero también puede ser que esa persona en terapia individual empiece a conectar con sus necesidades o empezamos a ver que entra en shock en algunos momentos y la pareja no entiende lo que le pasa o lo entiende pero no sabe cómo actuar, pues la terapia puede estancarse porque al final en las relaciones sexuales pues hay dos personas. Y, o sea, en las de pareja me refiero. Hay dos personas. Entonces, si la otra si empieza a hacer cosas raras, empieza a pedir otras cosas, empieza a haber cambios y la otra pareja no está al tanto, pues puede haber conflicto, ¿no? Y con el caso de los abusos, como digo, las relaciones sexuales, pues la cosa se ve clara. Pero, por ejemplo, hace tiempo atendía a una pareja en terapia en la que el marido, era un contexto de terapia de pareja en ese momento, y el marido se quejaba mucho de que ella nunca le escuchaba, que siempre se ponía de parte de los niños, que lo desautorizaba delante de ellos, ¿no? Y ella, por su parte, se quejaba mucho de que él gritaba demasiado y que eso no lo soportaba. Entonces fui explorando un poco más, preguntando, porque esto sí, eran las primeras sesiones, y resulta que la mujer no es que no soportara que él gritase o que él gritase muchísimo, es que la mujer entraba en pánico cada vez que su pareja levantaba la voz. Y ese alzamiento de voz, porque la transportaba a su infancia, bueno, no un flashback así de película, ¿no? Pero sí que conectaba con su padre, que era violento con su madre, y todo empezaba siempre por un grito. Y esto era un problema. Porque el hombre era un tío grande, ¿vale? Y tenía la voz muy grave. Y no es que diese voces y que perdiese los papeles, que en algún momento sí lo hizo, ¿no? Pero como podemos hacer todos, ¿no? En algún momento con los niños o así. Pero el problema era que a nada que elevase un poquito, para ella eso ya era un grito. Y ya, ¡boom!, ya lo censuraba mucho por esto, él se sentía controlado y que no podía decir nada porque ya saltaba enseguida, ¿no? Entonces, una vez que se aclaró esto, el hombre pudo entender a su mujer y su rechazo absoluto a los gritos, ¿no? Y, o sea, pudo entender que no era tanto un rechazo hacia él, sino al grito en sí, al sonido fuerte, etcétera, ¿no? Y ella, por su parte, pudo empezar a diferenciar entre su pareja y su padre, ¿no? Y empezar a hacer, oye, que tu pareja, vale, que no está bien gritar ni nada de eso, pero bueno, que tampoco hay que ponerse así. Me está quedando así como un poco minimizando, pero es que realmente era un control que él no podía prácticamente decir nada, ¿no? Entonces, las parejas están para ayudar, ¿vale? No tenemos que gestionar todo de manera individual. Si tu pareja está llorando, la abrazas y eso la reconfortará y no la hará más dependiente de ti. Bueno, ya sois dependientes. Si estáis en pareja, sois interdependientes, ¿no? Bien. Y esto lo quiero explicar, ¿vale? Luego seguiré con este caso, un poco como hicimos, ¿vale? Bueno, ahora te voy a explicar los síntomas que puede tener una persona con trastorno de estrés postraumático que afectan directamente a una relación de pareja, ¿vale? No solo el tema a nivel sexual, sino hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, la hipervigilancia, estar muy pendiente de todo, no solo en cuestión de controlar a la pareja, ¿vale? No solo una cuestión de tengo que saber dónde estás y demás, ¿no? Sino que también puede ser estar hipervigilante al entorno, no poder relajarse, no poder divertirse cuando salen por ahí a cenar, etcétera. ¿Sabes? Estar todo el rato pendiente de que todo el mundo esté bien, de que todo el mundo esté a gusto, eso también puede ser parte de un trauma, ¿vale? De un trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Es que no quiero decir trauma porque si no parece que estoy hablando, bueno, me refiero a un trastorno de estrés postraumático. Bien, la irritabilidad también puede estar presente, él se enfada por todo, ¿no? Suele ser la queja principal de la pareja en este caso. Y ojo, que aquí puede ocurrir a la inversa, que las personas con trastorno de estrés postraumático, sobre todo si son mujeres, se vuelven por culpa del trauma o a causa del trauma, con una actitud muy sumisa para evitar el conflicto. Es una hipervigilancia, para esa, lo que yo decía, para que todo el mundo esté bien, para que todo, nada perturbe la calma, que en cuanto alguien, yo qué sé, el niño alza un poquito la voz, ¡ay, ya voy yo! ¿No? Y cuando hay una mínima muestra de conflicto, ¿no?, entre ellos, entre la pareja, pues cede y ya. Y esto de la sumisión no suele ser una queja de la pareja, a veces sí, pero no. No, hay lo que tú quieras, de verdad hacemos lo que tú quieras. Pero puede ocurrir que, y esto para que lo tengáis en cuenta, tanto en individual como en pareja, sí puede ocurrir que si la ayudamos a conectar con sus necesidades y con sus deseos, es decir, la volvemos un poco menos sumisa, entonces empezará a haber conflictos en la pareja. ¿Por qué? Hombre, pues no se imagina una pareja que lleva 20 años en que el hombre está acostumbrado a que la mujer le diga que sí a todo y de repente le empieza a decir que no a cosas. Bueno, pues y el hombre no lo entiende, ¿vale? Porque es así algo como muy repentino y que no entiende por qué ahora no. Pues esto puede llevar a conflictos que pueden llevar a una separación. Por eso, cuando esto empieza a ocurrir, es bueno que la pareja comprenda lo que ocurre. O sea, tampoco hay que dejarlos fuera, ¿no? Es que lo tiene que entender. Bueno, ya, pero es que si va 20 años con una dinámica y de repente se la cambias, yo también entiendo que a lo mejor un poco de confusión pueda tener, ¿no? Y pueda decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Dónde está mi mujer a la que ya he conocido? Pues que la conociste con trauma a veces. Entonces es bueno que la pareja comprenda lo que ocurre y que quiera acompañarla en este proceso. Si ella le dice, no, a mí ya si no me gustas, bueno, pues ya está. Pero si quiere acompañarla y quiere decir, no, pues ahora me gusta más, porque ahora, ¿sabes?, tener la parte buena de no tener una pareja con trauma, pues también puede estar bien, ¿no? Entonces está bien tener una terapia de pareja en este sentido. Vale, otro síntoma que puede afectar a una terapia de pareja o a la relación de pareja es la dificultad para ver el futuro juntos o para hacer planes, ¿no? Esta cierta desesperanza que tienen las personas con trastorno de estrés postraumático de no hay futuro puede llevar a la relación a un estado de ir al día, ¿no? De ir día a día sin ningún sentido, no hay un proyecto común. Y esto puede afectar a la relación también, ¿no? Y para terminar, bueno, pues todos los problemas que puede haber en la esfera sexual, desde la falta de deseo hasta dolor, bueno, están todos los demás síntomas que, y también demás síntomas, pesadillas, depresión, pero bueno, eso ya lo sobreentiendo, ¿no? Pero justo estos de la hiperactivación, la falta de pensar en el futuro y esta cierta sumisión que tiene que ver con la hipervigilancia, suelen ser cosas que afectan a la terapia, a la relación de pareja y que a veces se pasan por alto o se entienden como parte del conflicto relacional o como parte de la persona. Y bueno, pues esto sin una terapia de pareja se puede trabajar. Vale, ahora, ¿cómo planteamos una terapia de pareja en estos casos? ¿Vale? Puede ocurrir que ya te vengan en este formato, ¿vale? Como me ocurrió a mí con la pareja que conté antes, y entonces dentro del contexto de la terapia de pareja descubrimos pues cierto trauma, ¿no?, de la mujer con respecto a su padre, pero puede ocurrir que venga al principio solamente la persona con el trauma y que tú veas que a lo mejor puede ser beneficioso traer a la pareja, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Vale, la versión fácil en este caso es derivar a otro psicólogo en una terapia de pareja y punto. Pero si no quieres o no puedes, entonces la maniobra, si no han pasado muchas sesiones, puede ser la siguiente. Le planteas a tu paciente que sería bueno traer a su pareja para acelerar el proceso y si estás de acuerdo, estableces las condiciones, ¿vale? Si hay pocas sesiones, igual no hace falta, pero si ha habido sesiones, si ha habido un trabajo previo, ya digo, esto es un poco complicado. Lo más fácil es derivar, lo que te va a decir un abogado es derivar, pero a veces es imposible, ¿no? ¿Hay algo de lo que se habló en sesión que no quieres que tu pareja sepa? Y esa es una pregunta que le puedes hacer a la persona, ¿vale? Para preservar cierta intimidad, ¿no? Y ya sé que yo siempre digo que en una terapia de pareja pues no debe haber secretos, pero esto es una excepción y por eso lo estoy contando. Entonces le pregunto por eso del secreto, si hay algo que no quiere, que no es que yo le digo, no es que te lo vaya a contar todo de ti, pero si me dices que hay algo que especialmente que no quieres que se sepa, yo qué sé, pues a lo mejor un periodo de su vida o detalles que me ha contado, ¿vale?, sobre la experiencia traumática, que tampoco las iba a contar. Es decir, si veo que no es algo crucial para la terapia, acepto, ¿no? Es decir, ¿qué sería crucial? Es decir, si son cosas, pues los detalles del trauma, bueno, pues yo eso me lo puedo guardar, ¿vale? No me hace falta que la otra persona sepa todo, ¿no? O con detalle. O cosas que ha hecho con 20 años, que, de las que ahora se arrepiente, pero que ya no están, o yo qué sé, cosas. Eso no es crucial. ¿Qué sería crucial? Y en el caso de que no quisiera contarlo, yo tendría que dar una derivación o decir, pues entonces no podemos hacer una terapia de pareja. Pues, por ejemplo, no contarle que padece un trastorno de estrés postraumático debido a una experiencia pasada. No crucial sería entrar en detalles escabrosos o en cosas eso, que tu paciente hizo en el pasado de las que se avergüenza. Pero, hombre, crucial es saber que esta persona está dañada, que la otra parte, vale, si no, no podría haber terapia de pareja, ¿no? Algo mínimo sí se tiene que saber. Si tiene mucho miedo a contarlo, pues se puede trabajar eso antes de meter a la pareja en sesión o, bueno, pues continuar de manera individual. Si dice, no, yo esto no quiero que lo sepa, y ya está, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues puede haber ciertas dificultades, ¿no? Con las que conté antes, ¿no? Si la persona empieza a cambiar. Bien, segunda cuestión. Le dices que para poder equilibrar la terapia necesitarías una sesión como mínimo para centrarte en su pareja. Puede ser de manera individual o de manera conjunta, como prefieran ambos. A mí, sinceramente, me da lo mismo. Pero si es conjunta, tú le adviertes que te vas a centrar mucho en su pareja y que igual la dejas de lado, ¿no? Al intentar comprender pues, los sentimientos de la otra parte, ¿no? Por ejemplo, que esté frustrado por no poder tener relaciones sexuales y que a lo mejor pues, la otra persona, la paciente original, pues empieza a sentir culpable y que no sería así, simplemente es para intentar comprender, ¿no? Le pides que si es demasiado te lo hagas saber y a lo mejor en individual. Si tú no te sientes cómoda y prefieres hacerla individual, pues no le des esta opción. Y dices, mira, yo lo quiero ver a tu pareja en una sesión individual o dos para equilibrar un poco y conocerlo más y así ya poder entrar en igualdad de condiciones en una terapia de pareja. Y ya está, ¿no? Le hacemos así para equilibrar la relación, ¿vale? Como tú quieras. Entonces ya tendríamos el encuadre hecho. Bien. Llega el momento de la terapia de pareja propiamente dicha, aquí no me voy a detener mucho porque en cualquier otro tipo de terapia de pareja pues hay que evaluar puntos fuertes, puntos débiles de la relación, el pasado de la relación, la historia, establecer objetivos, ver excepciones, etc. No me voy a detener mucho en esto porque bueno, forma parte de una terapia de pareja estándar y que esto se me alargaría demasiado. Entonces, solo me voy a centrar en qué les planteamos diferente cuando hay un trastorno de estrés postraumático de por medio. Primero, una explicación de lo que le ocurre a la persona, ¿vale? A mí me gusta explicarlo con un te salta la alarma, ¿no? Porque es como la amígdala que hace clic, ¿no? Y en esos momentos es difícil saber para ti, yo le explico, es como que te salta una alarma y en esos momentos es muy difícil saber para ti si es una alarma falsa o una de verdad. Entonces el te salta la alarma, esa metáfora, esa expresión, a mí me resulta muy útil porque sirve para casi todos, para cualquier sintomatología, para bloqueos, para irritabilidad, para hipervigilancia, ¿no? Para casi todo. Hipervigilancia no sería te salta la alarma, sino que vives con la alarma puesta. Pero es como algo que encaja muy bien en la gente, ¿no? Y también recalcamos que no es culpa de nadie, ¿no? Porque a veces acuden las parejas un poco molestas diciendo algo así como, ah, es que como ya lo pasó mal en el pasado, yo ya no puedo gritar, ¿no? Que esto es una de las cosas que dijo el chico, ¿no? Es que si grito o hago esto, ella ya se pone fatal, entonces ya no puedo hacerlo, ¿no? Entonces es importante desculpabilizar a ambos. No son el uno contra el otro, y esto es lo guay de una terapia pareja, sino son los dos contra el trastorno estrés postraumático, contra el trauma, contra la exigencia, contra lo que sea. Entonces, hacer una especie de externalización ayuda mucho, incluso pedirles que dibujen o que modelen con plastilina el trauma contra el que van a luchar, ¿no? Para que sea algo cada vez más externo a la persona que lo padece, ¿no? Y que sea algo que se pueda ver desde para afuera. Y de esta manera, pues resulta más sencillo a ambos no echarse la culpa mutuamente, sino echársela al trauma. Vale, siguiendo con la idea de la alarma, de lo que se trata es de enseñarle al cerebro que ahora está en un lugar seguro, es decir, de intentar volver a poner la alarma en su sitio, porque la alarma tampoco la vamos a quitar, que es útil, ¿no? En momentos de miedo, pero sí volver a calmarla, ¿no? Volver a calmar al cerebro. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues alucina, que es con exposición, como siempre, ¿vale? Con todas estas cosas. Podemos empezar la exposición hablando en consulta de las situaciones que disparan la alarma. El hablar de un tema ya lo estás exponiendo, ya es una especie de exposición. Si la alarma se dispara por algo que hace la pareja, le pedimos, ¿vale? Le podemos decir, mira, cuando pase esto y a ti te salte la alarma, cuando tu pareja haga esto, le pedimos que en esos momentos paren lo que están haciendo y que la pareja le diga, soy yo, soy yo. Esto es útil, sobre todo en temas de relaciones sexuales, ¿vale? Pues eso, imagínate, la pareja pues les está dando un beso o empieza a acariciar y la persona le salta la alarma, pues en ese momento parar, mirarse a los ojos y decir, soy yo, ¿vale? Ya está. Y esperar un poco a que esa alarma baje, ¿no? Esto es útil, eso, sobre todo en temas de relaciones sexuales, ir muy poco a poco, si la persona entra en shock, parar inmediatamente, ¿no? Buscar las diferencias en consulta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la persona que abusó, ¿no? O lo que pasó y la pareja es también muy útil, ¿vale? Pueden ser diferencias de carácter, pero también pueden ser diferencias físicas. Por ejemplo, una paciente que sufrió abusos por parte de su abuelo paterno, el abuelo tenía los ojos azules y la pareja ojos marrones, ¿vale? Puede parecer así muy banal, pero fue un detalle que a ella le ayudaba a ver la diferencia cuando mantenían relaciones, ¿no? Parar un momento, mirarle a los ojos, le ayudaba a calmarse, ¿ve? Ver esos ojos marrones y que no eran azules, pues ayudaba a calmarse. Otro ejemplo, con el caso que comentaba antes de los gritos, ella veía que su pareja no era como su padre, ¿no? Que no, y empezó a enumerar un montón de diferencias que eran de carácter, básicamente, ¿no? Entonces, cuando se empezaba a poner nerviosa, cuando empezaba que el otro se empezaba a poner un poco nervioso, que alzaba un poquito la voz, ella acudía a esa lista, que la tenía en un papel guardada, para recordar a su cerebro que no era la misma situación que vivió de pequeña, que sus hijos no están viviendo lo mismo, porque no era lo mismo. Y bueno, por su parte a él también le pedimos que intentase bajar mucho el volumen de su voz en lugar de gritar, pero bueno, eso ya, que si se enfadaba mucho con los niños, pues le pidiese ayuda a ella antes de levantar la voz, ¿no? Es decir, ir haciendo equipo, ¿no? Porque él también decía que sí que es verdad que le desesperaba el tema de los hijos, ¿no? Que bueno, que a veces sí que se pasaba gritando, pero ya digo, nada, no era una cuestión de malos tratos, ¿vale? O sea, es decir, pues pegaba una voz y ya está, no era una cuestión violenta. Bien, la pareja también puede ayudar a la exposición acompañando a ciertos lugares, ¿no? Pues por ejemplo la casa del abuelo. Puedes pensar que si la pareja la acompaña no está enfrentando los síntomas, que tiene que hacerlo sola y demás, ¿no? Esto de, si no está haciendo una figura de seguridad, pero acudir acompañada puede ser un primer paso. Así que no tengas miedo de recurrir a las parejas para que echen una mano, que muchas estarían encantadas de ayudar. Y para terminar, en paralelo a todo esto, ¿vale? Esto, porque esto es en relación al trastorno estrés postraumático, pero en paralelo hay que seguir fomentando la parte sana de la pareja de vez en cuando, para que la relación no tenga los roles rígidos de enferma y cuidador, o enfermo y cuidador, o lo que sea, ¿no? Buscar otras cosas en las que pueda haber igualdad, o incluso roles cambiados en el que la persona con trauma cuide a la otra. O que estén en igualdad de condiciones, que lo pasen bien juntos, que se digan cosas agradables el uno al otro, que hagan planes, todo esto tiene que estar. Es más, es que a veces pasan desapercibidos, y esto lo recalco aquí, yo me he centrado mucho porque era la parte del trauma, pero esto es muy importante, porque nos centramos mucho en el problema, pero tienes que recordar que la pareja es mucho más que eso, y de ahí que la terapia de pareja, ¿no? Esa es la diferencia con una terapia con acompañante, en que hay estas cosas también. Oye, pero os decís cosas bonitas el uno al otro, hacéis planes juntos, os reís, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, además, que explorando todas estas partes sanas nos encontramos con más síntomas, ¿no? Por ejemplo, una persona con un trauma se puede bloquear al recibir un halago de la otra parte, porque le recuerda a los abusos que sufrió de pequeña, por ejemplo, ¿no? Que todo empezaba con qué guapa estás, ¿no? O cualquier cosa, y ya decía, ¿y por qué? No estoy tan guapa, no sé qué, ¿no? Como que no quieren ser atractivas, claro. Entonces, si es así, pues se procede igual que con otras cosas, le ha saltado la alarma, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, trabajar con este formato de pareja es beneficioso para la persona con trauma, porque fíjate una cosa. Es que los problemas de salud mental nos vuelven muy egoístas, ¿no? Egoístas en el sentido de mirarnos mucho para adentro, de estar mirándonos nuestra propia mierda, ¿no? Hacen que nos centremos mucho en nosotros mismos. Entonces, el formato de terapia pareja hace que te tengas que salir y tengas que empezar a escuchar también a tu pareja. También tienes que empezar a escuchar sus problemas, que a lo mejor no son de trauma, pero oye, también tienen derecho, sus dificultades, y saber que puedes echar una mano, ¿no? Y esto ayuda mucho a equilibrar la relación y ayuda además a que la persona con trauma se sienta menos enferma, se sienta mucho más útil y se sienta pues mucho mejor, ¿no? Entonces es como una vuelta de tuerca en el formato de terapia de pareja para acelerar todo esto, ¿no? Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil. Ya sabes que si tienes dudas puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y nada más, el próximo día no voy a hablar de patología, sino que te voy a hablar de unos pacientes especialmente molestos, y me refiero a esos pacientes que faltan mucho o que llegan tarde por sistema, ¿no? Por sistema 10-15 minutos tarde, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes evitarlo? Y si no lo puedes evitar, ¿cómo podemos aprovechar esto para favorecer el cambio, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar que un paciente falte mucho las citas o que se retrase, pues para favorecer un cambio, para jugar, que juega a su favor? Vale, venga, pues pasa una buena semana. Chao, chao.